¡Se ha ido!
Trimon atisbó cautelosamente por encima de las almenas de la Torre del Arte, la gran espiral de ladrillos decrépitos que se alzaba amenazadora sobre la Universidad Invisible. El grupo de estudiantes e instructores de magia, mucho más abajo, asintieron.
¡Seguro!
El tesorero se llevó las manos a la boca, formando bocina.
¡Rompió la puerta, Eje y huyó hace una hora, señor!
Gritó.
¡Te equivocas! Dijo Trimon. ¡Se marchó! ¡Los que huimos fuimos nosotros! Bueno, bajaré. ¿Atrapó a alguien?
El tesorero tragó saliva. No era un mago, sino un hombre bueno y amable que no debería haber visto las cosas que había presenciado durante la última hora. Por supuesto, estaba acostumbrado a los pequeños demonios, a las luces de colores y a las imágenes medio materializadas que andaban por el campus. Pero el ataque implacable del equipaje había tenido un algo que le dejó de piedra. Tratar de detenerlo habría sido como enfrentarse con un glaciar.
¡Se comió al decano de estudios liberales, señor!
Gritó. Trimon se animó un poco.
Es un mal viento,
murmuró. Empezó a bajar por la larga escalera de caracol. Al cabo de un rato, sonrió, una sonrisa fina, tensa. Desde luego, el día iba mejorando. Había mucho que organizar, y organizar era lo que más le gustaba a Trimon. La roca planeó sobre las elevadas llanuras, barriendo la nieve de las cumbres que encontraba pocos metros más abajo. Belafon trabajó nerviosamente, olfateando un ungüento de muérdago por aquí, dibujando una runa con tiza por allá, mientras Rincewind se encogía de miedo y de agotamiento, y Dos Flores se preocupaba por su equipaje.
¡Ahí delante!
Gritó el druida por encima del ruido del viento.
¡Contemplad la gran computadora de los cielos!
Rincewind echó un vistazo por entre sus dedos. En el lejano horizonte había una inmensa estructura de losas grises y negras dispuestas en círculos concéntricos y formando avenidas místicas que destacaba, esbelta e imponente, contra la nieve. Sin duda, los hombres no habían podido mover aquellas montañas incipientes. Sin duda, un ejército de gigantes había sido transformado en piedra por algún...
¡Vaya montón de rocas!
Dijo Dos Flores. Belafon titubeó a medio gesto.
¿Cómo? Es muy lindo.
Añadió el turista apresuradamente. Buscó una palabra.
¡Pintoresco!
Decidió. El druida se puso rígido.
¿Lindo?
Repitió marcando cada sílaba.
Un triunfo de la era del silicio, un milagro de la moderna tecnología masónica. ¿Lindo?
Oh, sí.
Asintió Dos Flores, para quien el sarcasmo no era más que una palabra de 8 letras que empezaba por ese.
¿Qué significa pintoresco?
Preguntó el druida.
Significa terriblemente impresionante, explicó rápidamente Rincewind. Y parece que corremos el peligro de aterrizar, así que si no te importa...
Belafon se dio media vuelta, solo ligeramente apaciguado. Alzó los brazos bien extendidos y gritó una serie de palabras intraducibles que acababa con un...
¡Lindo!
En un susurro dolido. La roca aminoró la velocidad, se desvió hacia un lado sobre un lecho de nieve y quedó suspendida sobre el círculo. Abajo... Un druida agitaba 2 ramas de muérdago trazando complicadas pautas, y Belafon hizo descender hábilmente la enorme losa hasta posarla entre 2 gigantes verticales. Rincewind dejó escapar el aliento en un largo suspiro que huyó a toda velocidad para esconderse en alguna parte. Una escalera fue colocada con un restallido contra un costado de la losa, y la cabeza de un druida anciano apareció sobre el borde. Miró con asombro a los 2 pasajeros y alzó la vista para mirar a Belafon.
«Ya era hora, maldita sea»,
dijo.
«Quedan 7 semanas para la noche de la vigilia de los puercos y nos ha vuelto a dejar tirados».
«Hola, Zacría»,
saludó Belafon.
«¿Qué ha pasado esta vez?»
«Funciona de pena. Hoy predijo el amanecer con 3 minutos de adelanto. Para que hablen de cacharros, muchacho».
Belafon bajó por la escalera y desapareció de la vista. Los pasajeros se miraron y luego contemplaron el vasto espacio abierto que comprendía el círculo interior de piedras.
¿Qué hacemos ahora?
Preguntó Dos Flores.
¿Podríamos ir a dormir?
Sugirió Rincewind. Dos Flores hizo caso omiso de la idea y bajó por la escalera. Alrededor del círculo, los druidas golpeaban suavemente los megalitos con pequeños martillos y luego escuchaban con atención. Muchas de las enormes piedras estaban tendidas de lado, rodeadas de druidas que las examinaban atentamente y discutían entre ellos. Algunas frases arcanas llegaban hasta Rincewind arrastradas por el viento.
«No puede ser incompatibilidad de software. El salmo de la espiral hollada fue diseñado para los anillos concéntricos. ¡Idiota!»
«Yo propongo que volvamos a encender el fuego y probemos con una sencilla ceremonia lunar».
«Muy bien, muy bien. Así que a las piedras no les pasa nada. Es el universo entero el que se ha estropeado. ¡No!»
Entre las nieblas de su mente exhausta, Rincewind recordó la horrorosa estrella que habían visto en el cielo. Algo se había estropeado en el universo la noche anterior. ¿Cómo había vuelto al disco? Tenía la sensación de que las respuestas estaban en algún lugar del interior de su cabeza, y una sensación aún más desagradable empezó a invadirle cuando se le ocurrió que algo más estaba observando la escena, algo que también miraba a través de sus ojos. El hechizo se había arrastrado desde su madriguera en lo más profundo de los senderos inexplorados de su mente y estaba descaradamente en su frente, observando el espectáculo y haciendo el equivalente mental a comer palomitas. Intentó hacerlo retroceder y el mundo desapareció. Se encontró en la oscuridad, una oscuridad cálida, polvorienta, la oscuridad de la tumba, la negrura terciopelada del sarcófago. El aire tenía el fuerte olor del cuero viejo y la acritud del papel antiguo. El papel crujió. Sintió que la oscuridad estaba llena de horrores inimaginables. Y lo malo de los horrores inimaginables es que resulta muy fácil imaginarlos.
«Rincewind»,
llamó una voz. Rincewind nunca había oído hablar a un lagarto, pero estaba seguro de que si lo hiciera, la voz sería como aquella.
Consiguió decir.
«¿Sí?»
La voz dejó escapar una risita, un sonido extraño, delgado como el papel.
«Deberías preguntar dónde estoy. Es lo tradicional»,
afirmó.
«Me gustaría saberlo»,
inquirió Rincewind. Contempló fijamente la oscuridad. Ahora que se había acostumbrado a ella, podía ver algo. Algo vago, con un brillo apenas suficiente para ser algo en realidad, un simple rastro en el aire. Algo extrañamente familiar.
«De acuerdo», se rindió. «¿Dónde estoy?»
«Estás soñando».
«¿Puedo despertarme ya, por favor?»
«No»,
respondió otra voz, tan vieja y seca como la primera, pero aún así ligeramente diferente.
«Tenemos que decirte algo muy importante»,
intervino una tercera voz con un tono aún más cadavérico que las otras. Rincewind asintió estúpidamente. En el fondo de su cabeza, el hechizo se removió y echó un vistazo cauteloso por encima de su hombro mental.
«Nos has causado un montón de problemas, joven Rincewind»,
siguió la voz.
«Tanto caerse por el borde del mundo sin pensar en los demás. ¿Sabes que hemos tenido que distorsionar seriamente la realidad?»
«Vaya».
«Y ahora te aguarda una tarea realmente importante».
«Oh, qué bien».
«Hace muchos años nos las arreglamos para que uno de nosotros se escondiera en tu cabeza, porque previmos la llegada de un momento en el que tú tendrías que desempeñar un papel muy importante».
«¿Yo? ¿Por qué?»
«Porque eres un experto en huir»,
explicó una de las voces.
«Eso está muy bien. Eres un superviviente».
«¿Superviviente? Si han estado a punto de matarme docenas de veces».
«Exacto».
«Oh.
Pero intenta no volver a caerte del disco. Nosotros no podemos permitirlo.
¿Quién es nosotros, con exactitud?
Se oyó un crepitar en la oscuridad.
En el principio fue el Verbo,
dijo una voz seca justo detrás de él.
Fue el huevo,
corrigió otra voz.
Lo recuerdo con toda claridad, el gran huevo del universo. Estaba un poco pasado.
En realidad los dos os equivocáis. Estoy seguro de que fue el lodo primordial. No, eso vino después,
dijo una voz a la altura de la rodilla de Rincewind.
Lo primero que hubo fue el firmamento. Montones de firmamento. Era bastante pegajoso, como si fuera de almíbar.
Por si a alguien le interesa,
intervino otra voz crepitante a la izquierda de Rincewind.
Todos estáis en un error. En el principio fue el carraspeo.
Luego el Verbo.
El lodo, si no os importa.
Y me pareció que estaba pasado. Me acuerdo perfectamente.
Hubo una pausa. Luego intervino una voz cautelosa.
Bueno, fuera lo que fuera, lo recordamos con claridad.
Ciertamente.
Desde luego. Y nuestra misión es que no le suceda nada malo, Rincewind.
Rincewind entrecerró los ojos para escudriñar en la oscuridad.
¿Tendríais la amabilidad de explicarme de qué habláis?
Se oyó un suspiro como el crujir del papel.
Bravo por las metáforas,
dijo una de las voces.
Mira, es muy importante que cuides bien del hechizo que llevas en la cabeza y lo traigas con nosotros en el momento adecuado, ¿comprendes? Para que podamos ser pronunciados a su debido tiempo. ¿Entendido?
¿Para que podamos ser pronunciados?
Pensó Rincewind. Y entonces se dio cuenta de lo que era el rastro en el aire. Escritura en una página, pero vista desde abajo.
¿Estoy dentro del octavo?
Preguntó.
En cierta manera metafísica,
respondió una de las voces en tono informal. Se le acercó. Rincewind advirtió el crujido seco delante de su nariz. Echó a correr. El solitario punto rojo brillaba en el tapiz de oscuridad. Trimón, quien todavía llevaba la túnica ceremonial tras su investidura como director de la orden, no podía evitar la sensación de que había crecido un poco mientras lo miraba. Se apartó de la ventana con un escalofrío.
¿Y bien?
Inquirió.
Es una estrella,
dijo el profesor de astrología.
Creo.
¿Crees?
El astrólogo parpadeó. Estaban en el observatorio de la Universidad Invisible y el puntito rojizo del horizonte no le daba peor espina que su nuevo jefe.
Bueno, verás, siempre hemos pensado que las estrellas son muy similares a nuestro Sol.
¿Bolas de fuego con 2 kilómetros de anchura?
Sí, pero esta nueva es, bueno, grande.
¿Más grande que el Sol?
Preguntó Trimón. Siempre le había parecido que una bola de fuego con 2 kilómetros de anchura era bastante impresionante, aunque desaprobaba las estrellas por principio. Le daban al cielo un aspecto desaseado.
Mucho más grande,
asintió el astrólogo lentamente.
¿Quizá más grande que la cabeza de Grana Twin?
El astrólogo parecía muy desdichado.
Más grande que Grana Twin y el disco juntos,
respondió.
Lo hemos comprobado,
añadió rápidamente.
Estamos bastante seguros.
Eso es ser muy grande, asintió Trimón. Incluso se me ocurre la palabra enorme.
¡Gigantesco!,
aceptó el astrólogo rápidamente. Trimón paseó por el amplio suelo de mosaico del observatorio, que estaba adornado con el zodíaco del disco. Había 64 signos, desde Wisen, el canguro de 2 cabezas, a Gahuli, el jarrón de tulipanes, una constelación de gran importancia religiosa cuyo significado, por desgracia, se ha perdido. Se detuvo en la baldosa azul y dorada de Mubo, la hiena, y se volvió de repente.
¿Vamos a chocar contra ella?, preguntó.
Eso me temo, señor,
respondió el astrólogo.
Tremon
dio unos cuantos pasos más, mesándose la barba con gesto pensativo. Se detuvo en la encrucijada entre Okioke el vendedor y la chirivía celestial.
No soy experto en estos asuntos, dijo, pero tengo la sensación de que eso no nos hará ningún bien.
No, señor.
¿Son muy calientes las estrellas?
El astrólogo tragó saliva.
Sí, señor.
¿Nos abrazaremos?
Al final, sí. Por supuesto, antes de eso habrá discomotos o las gigantescas, disrupción gravitacional y probablemente la atmósfera se separará del disco.
Ah, en pocas palabras, una desorganización absoluta.
El astrólogo titubeó y se rindió.
Podría decirse así, señor.
¿Cundiría el pánico?
Me temo que durante muy poco tiempo.
Dijo Tremon, que acababa de pasar sobre la puerta quizá y orbitaba suavemente hacia la vaca celestial. Entrecerró los ojos para mirar de nuevo hacia el brillo rojo del horizonte. Pareció tomar una decisión.
—¿No encontramos a Rincewind?
—comentó.
—Y si no encontramos a Rincewind, no encontramos el último hechizo del octavo. Pero pensamos que hay que leer el octavo para impedir la catástrofe. Si no, ¿para qué lo habría dejado aquí el Creador?
—Quizá fue un despiste
—sugirió el astrólogo.
Tremon le miró. Las demás órdenes están registrando todas las tierras entre esta y el eje.
Siguió contando los puntos con los dedos.
Porque parece imposible que un hombre pueda entrar volando en una nube y no salir.
A menos que la nube estuviera llena de rocas,
dijo el astrólogo en un intento retorcido y bastante fracasado de animar la situación.
Pero tuvo que descender en alguna parte. ¿Dónde? Eso es lo que nos preguntamos.
¿Dónde?
Asintió lealmente el astrólogo.
E inmediatamente se nos ocurrió un curso de acción.
¡Ah!
Dijo el astrólogo, tratando de mantenerse a la altura del mago mientras éste pasaba por encima de los dos primos gordos.
Que por supuesto fue...
El astrólogo alzó la vista con unos ojos tan grises e imperturbables como el acero.
Dejar de buscar,
aventuró.
Exacto. Utilizamos los dones que nos ha dado el Creador. Miramos hacia abajo. ¿Y qué vemos?
El astrólogo gimió para sus adentros. Miró hacia abajo.
Baldosas,
aventuró.
Baldosas, sí, que juntas son...
el zodíaco.
Intentó el astrólogo, un hombre desesperado.
¡Exacto! Por tanto, no tenemos más que hacer el horóscopo de Rincewind y sabremos dónde está con precisión.
El astrólogo sonrió como alguien que hubiera estado bailando claqué sobre arenas movedizas y sintiera la presión de la roca firme bajo sus pies.
Necesito saber el lugar y hora exactos de su nacimiento,
dijo.
Eso es fácil. Los copié de los archivos de la universidad antes de venir.
El astrólogo estudió las notas y frunció el ceño. Cruzó la habitación y abrió un ancho cajón lleno de mapas. Volvió a leer las notas. Eligió un par de complicados compases e hizo algunos pases sobre los mapas. Cogió un pequeño astrolabio de latón y lo hizo girar cuidadosamente. Silbó entre dientes. Tomó un trozo de tiza y garabateó algunos números en una pizarra. Entretanto, Tremon había estado contemplando la estrella. La leyenda de la pirámide de Kamishet, pensó, dice que quien pronuncie los 8 hechizos juntos cuando el disco esté en peligro, obtendrá lo que más desee. Y ese momento llegará pronto. Y pensó,
recuerdo a Rincewind. ¿No era aquel chico torpe que siempre quedaba el último de la clase en los entrenamientos? No tenía ni un hueso de mago en el cuerpo. Que me lo dejen un momento. Ya veremos si no podemos conseguir los 8.
¡Oh, cielos!
Masculló el astrólogo conteniendo el aliento.
La verdad, esto es un poco extraño,
dijo. ¿Cómo cuánto de extraño?
Nació bajo el signo del pequeño grupo aburrido de estrellas tenues que, como sabes, se encuentra entre el ante volador y la cadena llena de nudos. Se dice que ni los más ancianos pudieron decir nada interesante sobre ese signo, el cual...
—¡Sí, sí, continúa! —dijo Trimón irritable.
—Ese signo que se suele asociar tradicionalmente a los fabricantes de tableros de ajedrez, vendedores de cebollas, manufacturadores de imágenes religiosas menores y personas alérgicas al peltre. No es ni con mucho el signo para un mago. Y en el momento de su nacimiento, la sombra de Cori Celesti...
—No me interesan los detalles mecánicos —gruñó Trimón. —Limítate a darme su horóscopo. El astrólogo, que se lo había estado pasando bastante bien, suspiró e hizo unos cálculos adicionales.
—Muy bien
—asintió—.
Dice lo siguiente. Hoy es un buen día para conseguir nuevos amigos. Harás una buena obra que tendrá consecuencias imprevistas. No hagas enfadar a ningún druida. Pronto emprenderás un viaje muy extraño. Tu comida de la suerte son los pepinos. Alguien te apuntará con un cuchillo. Probablemente no llevará buenas intenciones. Posdata, lo del druida iba en serio.
—¿Druidas? —dijo Trimón pensativo. —Quizá... —¿Te encuentras bien?
—preguntó Dos Flores. Rincewind abrió los ojos. El mago se incorporó apresuradamente y agarró a Dos Flores por la camisa.
—¡Quiero marcharme de aquí!
—exclamó desesperado.
—¡Ahora mismo!
—Pero si va a haber una antigua y tradicional ceremonia.
—Me importa un rábano lo antigua que sea. Solo quiero sentir bajo mis pies piedras como deben ser. Quiero el olor familiar del césped. Quiero ir donde haya montones de gente, hogueras, tejados, muros y cosas maravillosas de ese tipo. Quiero irme a casa.
Descubrió de repente que añoraba con desesperación las calles contaminadas y llenas de humo de Ankh Morpork, que siempre tenía su mejor momento en primavera, cuando el brillo gomoso en las aguas del río Ankh mostraba una iridiscencia especial y el aire se llenaba de trinos de pájaros, o al menos de pájaros tosiendo al unísono. Una lágrima le asomó a la comisura de un ojo cuando recordó el sutil juego de luces en el Templo de los Dioses Menores, un famoso local de la ciudad, y se le hizo un nudo en la garganta al pensar en el encantador tenderete de pescado en la conjunción de la calle Estercolero y la calle de los Artesanos Hábiles. Pensó en los pepinillos que se vendían allí, grandes objetos verdes en el fondo de sus recipientes como ballenas ahogadas. Llamaban a Rincewind desde muchos kilómetros de distancia, prometiendo presentarle a los huevos en salmuera del recipiente de al lado. Pensó en los confortables establos y en las cálidas tabernas donde solía pasar sus noches. A veces, como un idiota, había lamentado aquel tipo de vida. Por increíble que pareciera, en ocasiones la había encontrado aburrida. Y ya tenía bastante. Volvía a casa.
—Ya voy, pepinillos en vinagre.
Empujó a Dos Flores a un lado, se arregló la desastrada túnica con gran dignidad, miró hacia el punto del horizonte donde suponía que estaba su ciudad natal y, con gran decisión y considerable despiste, dio un paso más allá del borde de un trilito de 10 metros. Unos 10 minutos más tarde, cuando un Dos Flores preocupado y bastante contrito le sacó del gran ventisquero al pie de las rocas, su expresión no había cambiado. Dos Flores le miró.
—¿Te encuentras bien?
—dijo.
—¿Cuántos dedos tengo extendidos?
—Quiero irme a casa.
—Muy bien.
—No, no intentes convencerme de lo contrario. Ya he tenido bastante. Me gustaría decir que ha sido divertido, pero mentiría. Así que... ¿Cómo?
—He dicho que muy bien
—repitió Dos Flores.
—La verdad es que me gustaría volver a ver Ankh Morpork. Supongo que ya habrán adelantado mucho en la reconstrucción.
Conviene aclarar aquí que la última vez que los dos vieron la ciudad, esta ardía por los cuatro costados, lo cual tenía mucho que ver con el hecho de que Dos Flores presentara el concepto de las pólizas de seguros contra incendios a una población disculpable, pero ignorante. Sin embargo, Los incendios devastadores eran cosa usual en la vida morporquiana, y la ciudad ya había sido reconstruida alegre y meticulosamente, usando los materiales tradicionales de la zona: madera bien seca y paja impermeabilizada con brea.
—¡Oh!
—dijo Rincewind, desinflándose un poco.
—¡Oh! Bien. Entonces, de acuerdo. Perfecto. Lo mejor será que nos pongamos en marcha ya.
Se puso en pie trabajosamente y se sacudió la nieve.
Solo que, en mi opinión, deberíamos esperar hasta mañana por la mañana,
añadió Dos Flores.
¿Por qué?
Bueno, porque hace un frío que pela, no sabemos dónde estamos, el equipaje se ha perdido, está anocheciendo y...
Rincewind se detuvo. En los profundos desfiladeros de su mente le pareció oír el lejano crepitar del papel viejo. Tenía la horrible sensación de que sus sueños iban a ser muy reiterativos de ahora en adelante, y él tenía mejores cosas que hacer que quedarse recibiendo las broncas de un montón de hechizos viejos que ni siquiera se ponían de acuerdo sobre cuál fue el origen del universo.
—¿Qué cosas?
—preguntó una vocecilla seca en el fondo de su cerebro.
—¡Ah, cállate! —dijo.
—Solo he dicho que hace un frío que pela y...
—empezó Dos Flores.
—No te decía a ti, me decía a mí.
—¿Cómo?
—¡Ah, cállate!
—dijo Rincewind cansado.
—Supongo que por aquí no habrá nada para comer.
Las gigantescas piedras aparecían negras y amenazadoras contra la luz moribunda del ocaso. El círculo interior estaba lleno de druidas que correteaban a la luz de las hogueras y sintonizaban los periféricos de una computadora pétrea, cosas parecidas a cráneos de carneros colocados sobre pértigas y decorados con muérdago, banderillas adornadas con serpientes retorcidas, cosas por el estilo. Más allá de los círculos de fuego se había reunido bastante gente. Las verbenas druidas siempre eran populares, sobre todo cuando las cosas iban mal. Rincewind miró en su dirección.
—¿Qué sucede?
—Oh, bueno
—explicó Dos Flores con entusiasmo—.
Al parecer, esta ceremonia se celebra desde hace miles de años. Celebran el renacer de la luna, o quizá del sol. Según parece, es muy solemne y hermosa, y está revestida de una serena dignidad.
Rincewind se estremeció. Siempre empezaba a preocuparse cuando Dos Flores hablaba de aquella manera. Al menos todavía no había dicho típico ni pintoresco. El mago nunca había encontrado una traducción satisfactoria para aquellas palabras, pero la más aproximada era problemas.
—Ojalá estuviera aquí el equipaje
—se lamentó el turista—.
Me vendría bien la caja de dibujos. Esto parece muy típico y pintoresco.
La multitud se estremeció, expectante. Al parecer, aquello iba a empezar.
—Mira
—dijo Rincewind apremiante—,
los druidas son sacerdotes. Debes recordarlo. No hagas nada que les moleste.
—Pero...
—No intentes comprarles las piedras.
—Pero yo...
—No empieces a hablar sobre el típico folclore nativo.
—Pensaba...
—Y sobre todo, no intentes venderles seguros. Eso es lo peor.
—Pero si son sacerdotes
—aulló Dos Flores. Rincewind hizo una pausa.
—Sí
—dijo—.
Esa es la cuestión, ¿no?
Al otro lado del círculo exterior se estaba formando una especie de procesión.
—Los sacerdotes son hombres buenos y comprensivos
—explicó Dos Flores—.
En mi hogar van por ahí con escudillas para mendigar. Es su única posesión
—añadió.
—¡Ah!
—dijo Rincewind, no muy seguro de haberlo entendido—.
Serán para recoger la sangre, ¿no?
—¿Sangre?
—Sí, la de los sacrificios.
Rincewind pensó en los sacerdotes que había conocido en su ciudad. Por supuesto, no tenía interés en enemistarse con ningún dios, así que asistía a buen número de servicios religiosos. Para él, la mejor definición de sacerdote en las zonas del mar circular era alguien que se pasa mucho tiempo metido hasta los sobacos en sangre. Dos Flores parecía horrorizado.
—¡Oh, no!
—dijo—.
En el lugar de donde yo vengo, los sacerdotes son hombres santos que dedican sus vidas a la pobreza, a las buenas obras y al estudio de la naturaleza de Dios.
Rincewind consideró aquella idea novedosa.
—¿Nada de sacrificios?
—inquirió.
—En absoluto.
Rincewind se rindió.
—Bueno, pues a mí no me parecen muy santos.
se oyó el estruendo de una banda de trompetas de bronce. El mago miró a su alrededor. Una hilera de druidas desfiló lentamente ante ellos, sus largas hoces adornadas con cadenetas de muérdago. Varios druidas jóvenes y aprendices le seguían, tocando toda una variedad de instrumentos de percusión que se suponía tradicionalmente que espantaban a los malos espíritus y con toda probabilidad lo conseguían. La luz de las antorchas proyectaba dibujos teatrales sobre las piedras que se erguían ominosas contra el cielo verdoso. En dirección eje, las deslumbrantes cortinas de la aurora Coriolis empezaban a titilar, destacando contra las estrellas como un millón de cristales de hielo danzando en el campo mágico del disco.
«Belafon me lo ha explicado todo»,
susurró Dos Flores.
«Vamos a presenciar una ceremonia antiquísima que celebra la unidad del hombre con el universo. Eso fue lo que me dijo».
Rincewind observó la procesión con amargura. Mientras los druidas se repartían alrededor de la gran losa que dominaba el centro del círculo, no pudo evitar darse cuenta de que en el centro había una joven muy atractiva, aunque un tanto pálida. Llevaba una larga túnica blanca, un torque de oro en torno al cuello y una expresión de preocupación en el rostro.
«¿Es una druida?»,
se interesó Dos Flores. «No creo», respondió lentamente Rincewind. Los druidas empezaron a entonar un cántico que a Rincewind le pareció especialmente sordo, desagradable y a punto de iniciar un brusco crescendo. El espectáculo de la joven tendida sobre la gran piedra no contribuyó en absoluto a descarrilar aquel tren de pensamiento.
«Quiero quedarme»,
dijo Dos Flores.
«Creo que las ceremonias como esta se remontan hasta una simplicidad primitiva que...»
«Sí, sí»,
le interrumpió Rincewind. «Pero por si te interesa saberlo, van a sacrificar a la chica». Dos Flores le miró atónito.
«¿Cómo? ¿A matarla?»
«Sí».
«¿Por qué?»
«A mí no me mires. Para que crezcan las cosechas, o para que salga la luna, o cualquier cosa de esas. O quizás sencillamente les gusta matar a la gente. Es una religión».
Fue consciente de un murmullo grave, no tan oído como sentido. Parecía venir de la piedra que tenía más cerca. Pequeños puntos luminosos brillaban en su superficie, como escamas de mica. Dos Flores abría y cerraba la boca.
«¿Y no pueden usar flores, fresas y cosas así?»,
preguntó.
«¿Una cosa simbólica?».
«No».
«¿Lo han intentado alguna vez?».
Rincewind suspiró.
«Mira», dijo. «Ningún sacerdote supremo que se respete va a organizar toda la cuestión de las trompetas, las procesiones, los cráneos y todo eso para luego clavar el cuchillo en un narciso y un par de ciruelas. Tendrás que hacerte a la idea de que el asunto de las cepas doradas, los ciclos de la naturaleza y todo eso siempre acaba en sexo y violencia, generalmente al mismo tiempo».
Para su sorpresa, vio que a Dos Flores le temblaban los labios. Dos Flores no solo veía el mundo a través de unas gafas color rosa. Rincewind sabía que lo veía a través de un cerebro color rosa y lo oía con orejas color rosa. El cántico se acercaba inexorablemente al crescendo. El jefe druida comprobaba el filo de la hoz y todos los ojos estaban fijos en el dedo de piedra en las cumbres nevadas situadas más allá del círculo, donde la luna no tardaría en hacer su aparición estelar.
«Es inútil que...»
Pero Rincewind hablaba solo. De todos modos, el gélido paisaje fuera del círculo no estaba del todo exento de vida. Por una parte, un grupo de magos alertados por Trimon se acercaban en aquel momento. Pero una figura menuda y solitaria vigilaba también desde el útil escondrijo que le proporcionaba una piedra caída. Una de las leyendas más grandes del disco observaba con considerable interés los acontecimientos que se desarrollaban en el círculo de piedra. Vio cómo los druidas cerraban el corro y entonaban el cántico. Vio cómo el jefe druida alzaba su hoz. Oyó la voz.
«Disculpad un momento, por favor. ¿Puedo decir una cosa?».
Rincewind miró desesperadamente a su alrededor buscando una salida.
No la había.
Dos Flores estaba de pie junto a la piedra que servía de altar, con un dedo alzado y una actitud de educada determinación. Rincewind recordó el día en que Dos Flores había pasado junto a un carretero que apaleaba a los bueyes con demasiada fuerza y la presentación que el turista hizo de sus teorías acerca de la protección de los animales dejó al mago magullado y sangrante. Los druidas miraban a Dos Flores con la clase de expresión que se suele reservar para una oveja que se ha vuelto loca o una lluvia de ranas. Rincewind no alcanzaba a oír lo que decía, pero unas cuantas frases como «costumbres folclóricas» y «flores y frutos» le llegaron desde el silencioso círculo. En aquel momento, unos dedos que parecían palitos de queso se cerraron en torno a la garganta del mago y algo extremadamente afilado y cortante le arañó la nuez, mientras una voz húmeda susurraba junto a su oído.
«Ni una palabra o he de zomba de muerto».
Los ojos de Rincewind giraron en sus órbitas como si estuvieran buscando un camino de salida.
«Si no quieres que diga nada, ¿cómo sabrás que he comprendido lo que acabas de decirme?»
siseó.
«Calla y dime qué hace el otro idiota».
«Oye, espera, si tengo que callarme, no puedo».
El cuchillo junto a su garganta se convirtió en una raya caliente de dolor y Rincewind decidió dar un pase pernocta a la lógica.
«Se llama Dos Flores, no es de por aquí».
«Ya me padecía a mí. ¿Es amigo tuyo?»
«Tenemos una especie de relación. Odio, odio, sí».
Rincewind no alcanzaba a ver a su agresor, pero por lo que sentía su espalda, tenía el cuerpo hecho de percheros. Además, apestaba a caramelos de menta.
«Hay que reconocer que tiene agallas. Haz exactamente lo que te digo, y quizá las agallas de tu amigo no acaben estampadas en la piedra». «Esta gente no es muy ecuménica, ¿sabes?»
Fue en aquel momento cuando la luna, con la debida obediencia a las leyes de la persuasión, salió. Aunque por deferencia a las leyes informáticas, no fue por un lugar ni siquiera remotamente cercano a las piedras colocadas a tal efecto. Pero lo que había allí, escudriñando entre los jirones de nubes, era una brillante estrella roja. Pendía exactamente sobre la piedra sagrada del círculo, deslumbrante como una chispa en las órbitas oculares de la muerte. Era sombría, terrible, y como no pudo evitar advertir Rincewind, un poco más grande que la noche anterior. Un grito de horror se elevó entre los sacerdotes reunidos. En la periferia, la multitud se apretujó hacia adelante. Aquello parecía prometedor. Rincewind sintió que le ponían el mango de un cuchillo en la mano y oyó la voz chirriante a su espalda.
«¿Has hecho alguna vez esta clase de cosas?»
«¿Qué clase de cosas?»
«Ha atacado un templo, matado a los sacerdotes, robado el lodo y descatado a la chica».
«No, al menos no con esas palabras».
«Pues se hace así».
A 5 centímetros de la oreja de Rincewind, la voz se convirtió en el aullido de un mandril que acabara de pisar una trampa en un desfiladero con buena resonancia, y una forma menuda pero fuerte salió corriendo junto a él. A la luz de las antorchas, vio que se trataba de un hombre muy viejo, de la variedad huesuda que se suele denominar vital para su edad, con la cabeza completamente pelada, una barba que le llegaba casi hasta las rodillas y unas piernecillas como alambres en las cuales las venas varicosas habían dibujado el mapa de una ciudad bastante grande. A pesar de la nieve, no llevaba más que un taparrabos de cuero y un par de botas en las que habrían cabido sin problemas otros 2 pies. Los 2 druidas más cercanos a él intercambiaron miradas y blandieron las hoces. Hubo una mancha borrosa y se derrumbaron, convertidos en bolas de agonía que emitían sonidos castañeteantes. En el tumulto que siguió, Rincewind consiguió deslizarse hacia la piedra altar, sujetando el cuchillo con 2 dedos como para no provocar ningún comentario desaprobador. La verdad es que nadie le prestaba demasiada atención. Los druidas que no habían huido del círculo, generalmente los más jóvenes y musculosos, se habían congregado en torno al anciano con intención de discutir el tema del sacrilegio en relación con los círculos de piedra. Pero a juzgar por las risitas temblorosas y el ruido de golpes, era él quien dirigía el debate. Dos Flores observaba la pelea con interés. Rincewind le agarró por un hombro.
«¡Vámonos!»
gritó.
«¿No deberíamos ayudar?»
«Estoy seguro de que no haríamos más que estorbar»,
se apresuró a decir Rincewind.
«Ya sabes lo molesto que es cuando estás trabajando y la gente no hace más que intentar mirar lo que haces».
«Como mínimo tenemos que rescatar a la joven»,
replicó Dos Flores con firmeza.
«Muy bien, pero deprisa».
Dos Flores cogió el cuchillo y corrió hacia la piedra altar. Tras varios intentos de aficionado, consiguió cortar las cuerdas que ataban a la chica, quien se sentó y rompió a llorar.
«No pasa nada»,
empezó a decir el turista.
«¡Claro que pasa, imbécil!»,
le espetó ella, mirándole con unos ojos ribeteados de rojo.
«¿Por qué la gente siempre tiene que estropearlo todo?».
Resentida, se sonó la nariz con el borde de la túnica. Dos Flores, avergonzado, alzó la vista hacia Rincewind.
Me parece que no lo comprendes bien»,
dijo.
«Te acabamos de salvar de una muerte segura».
«No ha sido fácil»,
sollozó ella.
«Quiero decir, mantenerte...»
Se sonrojó y retorció el dobladillo de su túnica.
«O sea, seguir, no dejar que te... no perder las cualificaciones».
«¿Cualificaciones?»,
interrogó Dos Flores, ganando el trofeo Rincewind a la persona más lenta de entendederas del universo. La chica entrecerró los ojos.
«A estas horas podría estar ya con la diosa Luna bebiendo agua miel en una copa de plata»,
dijo malhumorada.
8 años de quedarme en casa las noches de los sábados. ¡Todo a la basura!».
Alzó la vista hacia Rincewind y lanzó un gruñido despectivo. En aquel momento, el mago sintió algo. Quizá fue el tenue roce de una pisada tras él, quizá un movimiento reflejado en los ojos de la chica. El caso es que se agachó. Algo silbó en el aire atravesando el lugar donde había estado su cuello y rozó el cráneo calvo de Dos Flores. Rincewind se volvió en redondo y vio cómo el archidruida preparaba de nuevo su hoz para descargar otro tajo. Ante la ausencia de cualquier posibilidad de huida, lanzó una patada desesperada. Alcanzó de lleno al druida en la rodilla. El hombre gritó y dejó caer el arma. En aquel momento se oyó un desagradable ruidillo carnoso y se derrumbó hacia adelante. Tras él, el hombrecillo de la larga barba arrancó su espada del cadáver, la limpió con un puñado de nieve y dijo:
«El lumbago me está matando. Puedes llevar el tesoro».
«¿Tesoro?»,
inquirió débilmente Rincewind.
«Las gargantillas y esas cosas. Todos los collares de oro. Tienen montones de ellos. Así son los sacerdotes»,
dijo el viejo desdentado.
«¿Quién es la chica?».
«No quiere que la rescatemos», explicó Rincewind.
La chica miró desafiante al anciano bajo unos párpados recargados de maquillaje.
«A tomar por culo»,
dijo el viejo. Con un solo movimiento se la echó al hombro, se tambaleó, lanzó un grito de dolor tras la protesta de su artritis y cayó. Tras un momento en posición supina, dijo:
«No te quedes ahí parada, maldita zoda. ¡Ayúdame a levantarme!».
Para asombro de Rincewind y probablemente también para el suyo propio, la chica obedeció. Entretanto, el mago intentaba levantar a Dos Flores. El turista tenía en la sien un rasguño que no parecía muy profundo, pero estaba inconsciente, con el rostro congelado en una sonrisa ligeramente preocupada. Su respiración era superficial y extraña. Y parecía muy ligero. No solo poco pesado, sino casi sin peso. Era como si el mago estuviera sosteniendo una sombra. Rincewind recordó haber oído que los druidas usaban venenos raros y terribles. Por supuesto, también había oído, generalmente de labios de las mismas personas, que los criminales tenían los ojos muy juntos, que los rayos jamás caían 2 veces sobre el mismo sitio, y que si los dioses hubieran querido que el hombre volase, le habrían proporcionado billetes de avión. Pero la ligereza de Dos Flores asustó a Rincewind. Le asustó muchísimo. Miró a la chica. Se había echado al viejo a un hombro y dirigió una sonrisita apologética al mago. Desde algún lugar cercano a la base de su espalda, una voz cascada dijo:
«¿Lo tienes todo ya? Pues vámonos antes de que vuelvan».
Rincewind cogió a Dos Flores bajo un brazo y trotó tras ellos. No parecía tener otra opción. El viejo tenía un caballo atado a un arbolillo retorcido en un desfiladero lleno de nieve a cierta distancia de los círculos. Era un animal esbelto y lustroso, y la impresión general de que era un soberbio corcel de batalla quedaba enturbiada solo en parte por el anillo hemorroide atado a la silla.
«Muy bien, ya puedes bajarme. Hay una botella de linimento en las forjas, si no te importa...».
Rincewind dejó caer a Dos Flores, apoyándolo contra el árbol con toda la suavidad posible, y a la luz de la luna, sumada al resplandor rojizo de la amenazadora estrella nueva, según advirtió, tuvo oportunidad de examinar bien por primera vez a su salvador. Solo tenía un ojo, el otro estaba cubierto por un parche negro. Su flaco cuerpecillo era un entramado de cicatrices, y en aquel momento la tendinitis lo tenía hecho polvo. Obviamente sus dientes habían dimitido hacía tiempo.
«¿Cómo te llamas?», preguntó.
«Bethan»,
respondió la chica, frotando un puñado de maloliente ungüento verdoso sobre la espalda del anciano. Por su aspecto, el linimento no era parte de la historia cuando eres una virgen recién rescatada del sacrificio por un héroe con un corcel blanco, pero también parecía pensar que si el linimento entraba en juego, lo mejor era usarlo bien.
«Le preguntaba a él»,
dijo Rincewind. Un ojo brillante como una estrella se clavó en él.
«Mi nombre es Cohen, chico».
Las manos de Bethan se detuvieron en el acto.
«¿Cohen?»,
preguntó.
«¿Cohen el bárbaro?». «El mismo».
«Espera, espera», interrumpió Rincewind. «Cohen es un tipo corpulento, con un cuello de toro. Los músculos de su pecho son como sacos de balones de fútbol. Es el mejor guerrero del disco, una leyenda viviente. Mi abuelo me contó que le había visto. Mi abuelo...»
Se detuvo ante la mirada penetrante del viejo.
«Oh»,
dijo.
«Oh, claro, perdón».
«Sí»,
suspiró Cohen.
«Es cierto, chico. Más que una leyenda, soy historia».
«¡Cielos!», se asombró Rincewind. «¿Cuántos años tienes exactamente?».
87.
«Pero si eras el más grande»,
exclamó Bethan.
«Los bardos todavía cantan canciones sobre ti».
Cohen se encogió de hombros y lanzó un gemido de dolor.
«Y nunca me he pagado un royalties»,
dijo. Contempló la nieve con tristeza.
«Esa es la saga de mi vida. 80 años en el negocio. ¿Y qué he sacado en limpio? Lumbago, almodanas, úlcera de estómago y 100 recetas diferentes para hacer sopa. Sopa. Odio la sopa».
Bethan arqueó las cejas.
«¿Sopa?».
«Sopa»,
tradujo Rincewind.
«Eso, sopa»,
asintió Cohen, deprimido.
«Es por mis dientes, ¿sabes? Nadie te toma en serio si no tienes dientes. Te dicen, siéntate junto a la chimenea, abuelo, y toma un poco de zo...».
Miró a Rincewind con brusquedad.
«Tienes una tos muy fea, chico».
Rincewind apartó la vista, incapaz de mirar directamente a Bethan. Entonces, el corazón se le encogió. Dos Flores seguía recostado contra el árbol, pacíficamente inconsciente, con un aspecto tan reprobador como permitían las circunstancias. Cohen también pareció recordarlo. Se puso en pie, inseguro, y se dirigió hacia el turista. Le abrió los ojos, examinó la herida, le tomó el pulso.
«Se ha ido»,
dijo.
«¿Muerto?»,
preguntó Rincewind. En la sala de debates de su mente, una docena de emociones se pusieron de pie y empezaron a gritar a la vez. Alivio estaba en pleno discurso, cuando conmoción le interrumpió justo antes de que sorpresa, terror y dolor iniciaran una pelea que solo finalizó cuando vergüenza entró de repente a ver qué era todo aquel jaleo.
«No»,
respondió Cohen.
«No exactamente. Solo se ha... ido».
«¿A dónde?».
«No sé. Pero conozco a alguien que quizás tenga un mapa».
Mucho más lejos, en la nieve, una docena de puntitos de luz roja brillaban en las sombras.
«¡No está lejos!»,
dijo el mago guía escudriñando una pequeña esfera de cristal. Se oyó un murmullo generalizado en las filas tras él, murmullo que a grandes rasgos significaba que, por lejos que estuviera Rincewind, no lo estaría más que un agradable baño caliente, una buena comida y una cama seca. En aquel momento, el mago que cerraba la marcha se detuvo de golpe.
«¡Escuchad!».
Escucharon. Por un lado estaban los sutiles sonidos del invierno que empezaban a adueñarse de la tierra, el crujido de las rocas, el forcejeo sordo de las pequeñas criaturas en sus túneles bajo el manto de nieve. Estaba también el sonido celisqueante plateado de la luz de la luna. Y asimismo, el siseo de media docena de magos tratando de no hacer ruido al respirar.
«No oigo nada, ¿qué?»,
empezó uno.
«¡Shh! Vale, vale».
En aquel momento, todos lo oyeron. Un tenue crujido distante, como si alguien corriera muy deprisa sobre la costra de nieve.
«¿Lobos?»,
inquirió un mago. Todos imaginaron centenares de cuerpos flacos y hambrientos saltando en la noche.
—¡No!
—dijo el jefe.
—Es demasiado regular. Quizás se trate de un mensajero.
Ahora se oía más cerca, un ritmo crujiente como si alguien comiera cereales tostados a toda velocidad.
—¡Lanzaré una bengala!
—dijo el jefe. Cogió un puñado de nieve, formó una bola, la lanzó al aire y le prendió fuego con un rayo de luz octarina que brotó de sus dedos. Hubo un relámpago azul, breve, potente. Se hizo el silencio.
—¡Maldita sea, idiota! ¡Ahora no veo nada!
—dijo al final otro mago. Eso fue lo último que oyeron antes de que algo rápido, duro y ruidoso los atacara como un cañonazo desde la oscuridad, perdiéndose luego en la noche. Cuando se sacaron de la nieve unos a otros, todo lo que encontraron fue un profundo rastro de pequeñas huellas. Cientos de pequeñas huellas muy juntas que avanzaban por la nieve rectas como un rayo de luz.
—¡Una nigromante!
—dijo Rincewind. La vieja sentada al otro lado de la hoguera se encogió de hombros y se sacó un mazo de naipes grasientos de algún bolsillo recóndito. Pese al terrible frío del exterior, la atmósfera dentro de la yurta era como el sobaco de un herrero, y el mago sudaba profusamente. Los excrementos de caballo eran un buen combustible, pero el pueblo caballo tenía mucho que aprender sobre el aire acondicionado, empezando por el significado del concepto. Bethan se inclinó hacia un lado.
—¿Qué es un negro amante?
—susurró.
—Nigromante, la persona que habla con los muertos.
—Ah —respondió algo desilusionada. Habían cenado carne de caballo, queso de caballo, budín negro de caballo, caballa y una cerveza clara sobre la que Rincewind no quería especular. Cohen, quien había tomado sopa de caballo, explicó que las tribus caballo de las estepas egeñas nacían ya en la silla, cosa que a Rincewind le parecía ginecológicamente imposible, y eran particularmente adeptos a la magia natural, puesto que la vida en las estepas abiertas te hace comprender lo bien que encaja el cielo con la tierra en los bordes, y eso, por supuesto, inspira a la mente pensamientos como ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Y qué tal si probamos chuletas de ternera para variar? La abuela del jefe hizo una señal a Rincewind y extendió las cartas ante ella. Como ya se ha mencionado, Rincewind era el peor mago del disco. Ningún hechizo más quería quedarse en su mente desde que el hechizo se alojaba en ella, de la misma manera que los peces no remolonean mucho por el estanque de un lucio. Pero aún así, tenía su orgullo, y a los magos no les gusta que las mujeres practiquen la magia, aunque sea en su forma más humilde. La Universidad Invisible jamás había admitido mujeres, poniendo excusas del tipo de problemas con los cuartos de baño. Pero la auténtica razón era un temor jamás expresado de que si se permitiera a las mujeres andar por ahí haciendo magia, probablemente se les daría embarazosamente bien.
—De todos modos no creo en las cartas del Karok —murmuró. —Todo eso de que son la sabiduría destilada del universo es un montón de basura.
La primera carta, amarillenta por el humo y arrugada por los años, fue... Debía ser la estrella, pero en vez del conocido disco redondo con rayitos, se había convertido en un pequeño punto rojo. La vieja murmuró algo y rascó la carta con una uña. Miró acusadoramente a Rincewind.
—Yo no tengo nada que ver
—dijo este. Ella sacó la importancia de lavarse las manos, el 8 de octogramas, la cúpula celestial, el estanque de la noche, el 4 de elefantes, el as de tortugas, y Rincewind lo estaba esperando. La muerte. Y aquella muerte tenía algo raro. Debía haber sido un dibujo bastante realista de la muerte, con su caballo blanco, y sí, allí estaba ella. Pero el cielo tenía un tono rojizo, y a lo lejos, en una colina distante, había una figurilla apenas visible a la luz de las lámparas de sebo de caballo. Rincewind no necesitó identificarla, porque detrás tenía una caja con cientos de patitas. El equipaje seguiría a su propietario a cualquier lugar. Rincewind miró a dos flores, una forma pálida tendida al otro lado de la tienda sobre un montón de pieles de caballo.
—¿Está muerto de verdad? —preguntó.
Cohen se lo tradujo a la anciana, a quien meneó la cabeza. Se inclinó hacia un pequeño cofre de madera que tenía ante ella y hurgó en su interior entre la colección de bolsas y botellas hasta encontrar un frasquito verde que vació en la cerveza de Rincewind. Este miró el líquido con gesto de sospecha.
La mujer dice que es una especie de medicina,
explicó Cohen.
Yo en tu lugar me lo bebería. Esta gente se molesta mucho si no acepta su hospitalidad.
¿No me volará la cabeza?, preguntó Rincewind.
Dice que es esencial que te lo bebas.
Bueno, si tú estás seguro, no hay manera de que esta cerveza sepa peor.
Tomó un sorbo, consciente de que todos los ojos estaban clavados en él.
«Mmm», dijo. «La verdad es que no está tan ma...»
Algo le agarró y le lanzó al aire. Pero en otro sentido, seguía sentado junto al fuego. Podía verse a sí mismo allí, una figura menguante en el círculo iluminado que empequeñecía por momentos. Los muñecos de juguete que lo rodeaban miraban su cuerpo con atención. Excepto la vieja. Había alzado la vista, le miraba directamente a él y sonreía. Los magos mayores del mar circular no sonreían en absoluto. Empezaban a ser conscientes de que se enfrentaban con algo completamente nuevo y temible. Un joven al mando. En realidad, ninguno sabía con exactitud la edad de Trimón, pero su escaso pelo era todavía negro, y su piel tenía un aspecto cerúleo tal que, con mala luz, cualquiera hubiera dicho que estaba en la flor de la juventud. Los seis jefes de las ocho órdenes que habían sobrevivido estaban sentados junto a una mesa larga, brillante, nueva, situada en lo que había sido el estudio de Galder Ceravieja, y todos se preguntaban qué tenía Trimón para que todos sintieran aquellos deseos de patearle. No era porque fuese ambicioso y cruel. Las personas crueles eran estúpidas. Todos sabían bien cómo utilizar a las personas crueles y cómo hacer buen uso de las ambiciones. Uno no era mago de octavo nivel durante mucho tiempo, a menos que fuera experto en una especie de judo mental. No era porque fuese sanguinario, hambriento de poder o especialmente malvado. En un mago, estas cosas no son necesariamente defectos. En general, los magos no eran más malvados que el comité de selección de cualquier club exclusivo, por poner un ejemplo, y cada uno había llegado al máximo en su profesión vocacional siguiendo la regla básica de aprovechar siempre, siempre, las debilidades de sus adversarios. No era porque fuese extraordinariamente sabio. Todos los magos se autoconsideraban unos fuera de serie en lo que a sabiduría se refiere. Era parte del trabajo. No era siquiera porque tuviese carisma. Ellos reconocían el carisma a primera vista, y Trimón tenía tanto como un huevo de pato. En realidad, era por eso. No era bueno, malo o cruel en extremo más que en un aspecto. Había elevado la anodinidad a la categoría de arte y cultivaba una mente tan monótona y despiadada como las pendientes del infierno. Y lo más extraño era que todos y cada uno de los magos, quienes en el curso de su trabajo habían conocido a más de una entidad con aliento de fuego, alas de murciélago y garras de tigre en la intimidad de un octograma mágico, nunca se habían sentido tan incómodos como cuando 10 minutos más tarde Trimón entró en la habitación. «Siento llegar tarde, caballeros», mintió frotándose las manos enérgicamente. «Hay tantas cosas que hacer, tanto que organizar. Sé que lo comprendéis». Los magos se miraron de soslayo mientras Trimón se sentaba a la cabecera de la mesa y repasaba ajetreadamente algunos papeles. «¿Qué le pasó a la silla del viejo Galder? ¿La de los brazos de león y patas de pollo?», preguntó Giglet Wirt. Había desaparecido, junto con la mayor parte del mobiliario conocido, y en su lugar había varias sillas bajas de cuero que parecían increíblemente cómodas hasta que llevabas 5 minutos sentado en ellas. «¿Esa? Oh, la mandé quemar», respondió Trimón sin alzar la vista.
«¿Quemar? Pero si era un artefacto mágico de incalculable valor, una auténtica...»
«Me temo que no era más que un trasto», interrumpió Trimón, obsequiándole con una fugaz sonrisa. «Estoy seguro de que los auténticos magos no necesitan esas cosas. Ahora, si nos podemos centrar en los asuntos del día...»
«¿Qué es este papel?»,
preguntó Giglet Wirt, de los burlones, sacudiendo el documento que le habían puesto delante y agitándolo con más fuerza si cabe, porque su propia silla, allá en su confortable y atestada torre, era aún más ornada que la de Galder.
«Es una agenda, Giglet»,
explicó Trimón con paciencia.
«¿Y para qué vale una agenda?»
«No es más que una lista de las cosas sobre las que tenemos que discutir. Se trata de algo muy sencillo. Lamento que te parezca...»
«Jamás había necesitado una».
Creo que sí la has necesitado. Lo que pasa es que no la has usado, dijo Trimón con la voz cargada de razonabilidad. Wirt titubeó.
Bueno, muy bien, asintió malhumorado mirando a los reunidos en busca de apoyo.
¿Pero qué dice aquí de...?
Escudriñó la escritura más de cerca.
Sucesor de Grishald's Paul. Será el viejo Ranlet Vard, ¿no? Lleva años esperando.
Sí, pero... ¿Es apto? Señaló Trimón.
¿Cómo?
Estoy seguro de que todos comprendemos bien la importancia de una dirección apropiada, siguió Trimón.
Bueno, Vard es digno, por supuesto, a su manera, pero...
Eso no es asunto nuestro,
intervino otro de los magos.
No, pero podría serlo,
insistió Trimón. Se hizo el silencio.
¿Interferir en los asuntos de otra orden?
Dijo al final Wirt.
Por supuesto que no,
negó Trimón.
Solo sugiero que podríamos ofrecer consejo, pero lo discutiremos más adelante.
Los magos jamás habían oído las palabras poder de base. De lo contrario, Trimón no se habría salido con la suya. Pero el simple hecho de ayudar a otros a conseguir poder, aunque fuera para fortalecerse uno mismo, le resultaba una noción desconocida. Por lo que a ellos respectaba, cada mago se defendía por su cuenta. Olvídense de las entidades paranormales hostiles. Un mago ambicioso tenía más que suficiente con luchar con los enemigos que encontraba dentro de su propia orden.
Creo que antes de nada debemos considerar el asunto de Rincewind, dijo Trimón.
¿Y el de la estrella?
Señaló Wirt.
La gente se empieza a dar cuenta.
Sí, y dicen que nosotros deberíamos hacer algo.
Intervino Lumo el Panther de la Orden de Medianoche.
¿Qué? Me pregunto yo.
Oh, eso es fácil,
dijo Wirt.
¿Opinan que deberíamos leer el octavo? Es lo que dicen siempre. Las cosechas son malas, leed el octavo. Las vacas se enferman, leed el octavo. Los hechizos lo arreglarán todo.
Puede que tengan parte de razón,
dijo Trimón.
Mi difunto predecesor hizo un amplio estudio sobre el octavo.
Como todos nosotros,
replicó Panther con brusquedad.
¿Pero de qué sirve? Los ocho hechizos tienen que funcionar a la vez. Oh, sí, acepto que si todo lo demás falla lo intentemos, pero hay que pronunciar los ocho a la vez. Y uno de ellos está en la cabeza de Rincewind.
Y no le encontramos,
asintió Trimón.
Esa es la cuestión, ¿verdad? Estoy seguro de que todos lo hemos intentado, cada uno por nuestra cuenta.
Los magos se miraron unos a otros, avergonzados.
Sí, muy bien,
dijo al final Wirt.
Las cartas sobre la mesa. Yo no soy capaz de localizarle.
Yo he intentado técnicas de adivinación,
dijo otro.
Nada.
Yo he enviado a unos espíritus conocidos en su busca,
afirmó un tercero. Todos los demás se incorporaron. Si se trataba de confesar errores, al menos se encargarían de dejar bien claro que habían fracasado heroicamente.
¡Nada más! ¡Yo he enviado demonios!
¡Yo he mirado en el espejo de vigilancia!
Anoche lo busqué en las runas de Mahau.
Quiero que quede constancia de que yo he probado las runas, el espejo y además las entrañas de un muchas patas. Yo he hablado con las bestias del campo y las aves del cielo.
¿Algún resultado?
No.
Bueno, yo he interrogado a los mismísimos huesos de la tierra, a las piedras profundas y a las montañas de más allá.
Se hizo un silencio gélido. Todos miraron al mago que acababa de hablar. Era Ganmac Arbol Hallet, de los venerables videntes, quien se removió inquieto en su asiento.
Sí, con campanas, supongo,
dijo alguien.
No he dicho que respondieran, ¿verdad?
Trimón miró a los presentes.
Yo he enviado a alguien a buscarle,
dijo. Wirt lanzó un bufido despectivo.
No se puede decir que eso funcionara muy bien las dos últimas veces.
Porque siempre nos apoyamos en la magia, pero es obvio que Rincewind tiene algún tipo de protección que le esconde de eso. Lo que no puede esconder son sus huellas.
¿Has enviado a un rastreador?
En cierto modo.
¿A un héroe?
Wirt se las arregló para poner mucha intención en una sola palabra. En otro universo, el mismo tono de voz habría empleado un sureño para decir maldito yanqui. Los magos miraron a Trimon boquiabiertos.
Sí,
asintió este con tranquilidad.
¿Con qué autoridad?
Exigió saber Wirt. Trimon volvió sus ojos grises hacia él.
Con la mía. No necesito otra.
Esto es muy irregular. ¿Desde cuándo los magos necesitan contratar a héroes para que les saquen las castañas del fuego?
Desde que los magos descubrieron que la magia no funcionaba.
Una demora temporal, nada más.
Trimon se encogió de hombros.
Es posible, dijo, pero no tenemos tiempo para averiguarlo. Demostradme que me equivoco.
Encontrad a Rincewin con espejos mágicos o hablando con los pájaros.
Pero en cuanto a mí, tengo intención de ser sensato. Y los hombres sensatos hacen lo que es necesario en cada momento.
Es un hecho bien conocido que los guerreros y los magos no se llevan bien porque un bando considera que el otro es una colección de imbéciles sanguinarios que no pueden caminar y pensar al mismo tiempo, mientras que el segundo sospecha por naturaleza de un conjunto de hombres que hablan entre dientes y llevan vestidos largos.
«Ah, bueno», dicen los magos. «Si nos ponemos así, ¿qué hay de todos esos collares de tachuelas y músculos aceitados en la Asociación de Jóvenes Paganos?»
A lo cual los héroes replican:
«Mira quién fue a hablar, un puñado de blandengues que ni siquiera se atreven a acercarse a una mujer. ¿Y por qué? Porque dicen que su poder místico quedará mermado».
«Esto ya es demasiado», dicen los magos. «Estamos hartos de vosotros y de vuestros morrales de piel».
«¿Ah, sí?»,
dicen los héroes. «¿Y por qué no?»,
etcétera, etcétera. Este tipo de situación había durado siglos y provocó unas cuantas batallas importantes, de resultas de las cuales grandes territorios quedaron inhabitables por culpa de los armónicos mágicos.
De hecho, el héroe que en aquellos mismos momentos galopaba hacia las llanuras del vórtice nunca se había metido en esa clase de disputas, porque no se las tomaba en serio, pero sobre todo porque este héroe en concreto era una heroína. Una heroína pelirroja. Por cierto, en esta clase de cosas existe la tendencia de mirar por encima del hombro del dibujante que está haciendo la cubierta y empezar a hablar sobre cuero, botas hasta los muslos y espadas desnudas. Adjetivos como llenos, redondos e incluso vivaces empiezan a colarse en la narración hasta que el escritor tiene que darse una ducha fría y acostarse un rato. Lo cual es bastante estúpido, porque ninguna mujer que se gane la vida con su espada va a ir por ahí con aspecto de haberse escapado de un catálogo de lencería, de esos que se envían por correo y en sobres discretos. Oh, bueno, muy bien. Lo que debe quedar bien claro es que aunque Errena estaría imponente tras un buen baño, una manicura intensiva y lo mejor de la Wu Han Lens, productos exóticos y artes marciales en la calle Héroes, ahora mismo tenía la sensatez de vestir una ligera cota de malla, botas blandas y una espada corta. De acuerdo, quizá las botas fueran de cuero, pero no negras. Junto a ella cabalgaban gran número de hombres atezados que con toda seguridad morirían antes de mucho tiempo, así que no es esencial que los describamos. Baste decir que no tenían nada de vivaces. Bueno, si os apetece pueden ir vestidos de cuero. Errena no estaba muy contenta con ellos, pero eran lo único que había conseguido contratar en Morpork. Muchos de los ciudadanos se habían marchado ya de la ciudad para refugiarse en las colinas, aterrados ante la nueva estrella. Pero Errena cabalgaba hacia las colinas por una razón muy diferente. Hacia la periferia de las llanuras estaban las yermas montañas Hueso de Troll. Errena, que durante muchos años se había ganado la incomparable igualdad de oportunidades que solo consiguen las mujeres capaces de hacer cantar a una espada, estaba confiando en sus instintos. Tal como se lo había descrito Trimon, ese Rincewin era una rata, y a las ratas les gusta estar a cubierto. De cualquier manera, las montañas estaban muy lejos de Trimon, y pese a que ahora era su jefe, eso alegraba a Errena. El tipo tenía unos modales que le hacían sentir cosquillas en los puños.